Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un nutrido grupo de cubanos denuncia en Italia las violaciones de los derechos humanos en Cuba y respalda la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre. Estados Unidos afirma que podría responder con sanciones al régimen de La Habana si procesa a los promotores de la marcha pacífica por el cambio en Cuba. El régimen culpa a Washington de financiar y organizar un esquema desestabilizador. La Guardia Costera de Estados Unidos repatria el sábado a 13 balseros cubanos ante el peligro de su travesía en alta mar. Estados Unidos aplaude resolución de la OEA que condena proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. Capturan en Colombia al narcotraficante más buscado en el país y solicitado en extradición por los Estados Unidos. Y el Papa Francisco pide a la comunidad internacional atender la crisis de flujos migratorios en el mar Mediterráneo, especialmente la situación de Libia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí desde el Estudio C. El ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Un numeroso grupo de cubanos se congregó este sábado en Roma, Italia, para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen comunista en la isla y recabar respaldo para la marcha cívica por el cambio en Cuba prevista para el 15 de noviembre. Convocados por el influencer cubano Alex Otaola, varios manifestantes tomaron el altavoz en la Piazza della Madonna di Loreto para concientizar sobre la difícil situación que atraviesa la isla.
¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Si Cuba está en la calle, nosotros también!
¡Abajo el comunismo! ¡Abajo!
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo! El pueblo de Cuba está sufriendo una dictadura por 62 largos años. Es importante que el mundo entero mire hacia el pueblo de Cuba, que pide libertad. El pueblo de Cuba está siendo aplastado por la bota comunista. Es hora de la libertad para el pueblo cubano. También somos hijos de Dios. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
Necesitamos la solidaridad internacional. Necesitamos que los pueblos del mundo apoyen la libertad de los cubanos. El pueblo cubano está siendo reprimido. El pueblo cubano está muriendo de hambre. El pueblo cubano está siendo asesinado por su propio Estado. Es importante que los cubanos sean libres y es importante que el mundo apoye la libertad de los cubanos. ¡Queremos libertad!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
El joven universitario Diosdado Verdeche ha denunciado este sábado 23 de octubre que la seguridad del Estado cubana lo ha amenazado con procesarlo por desobediencia si asiste a la convocatoria de la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Unas horas antes, Verdeche compartió una fotografía de la citación que recibió con motivo de una entrevista en la estación de policía de Regla en La Habana a la 1:00 p.m. Verdeche, estudiante de Ciencia de la Información en la Universidad de La Habana, fue uno de los firmantes de la notificación entregada por el Grupo Archipiélago para realizar una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre en La Habana. El régimen cubano ha interrogado y amenazado a quienes desde sus redes ha mostrado apoyo y voluntad de participar en esta convocatoria pacífica. A su turno, el dramaturgo cubano Junior García publicó en Twitter la foto de la nueva agresión del régimen contra su vivienda. encontró aves de corral decapitadas y dijo que no era algo religioso, sino algo político, un acto de repudio más por parte del régimen. Pese a las nuevas amenazas de encauzarlo si se manifiestan el 15 de noviembre, sus promotores han reafirmado que pese a todo ejercerán su derecho, como se reafirma Sayle González.
Pues nosotros mantenemos los objetivos iniciales, y estos objetivos iniciales eran tres. El primer objetivo por el cual vamos a marchar el 15 de noviembre es para que logremos que se respeten todos los derechos para todos los cubanos. El segundo motivo es porque se liberen los presos políticos. Y el tercer motivo es porque se solucionen nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, podría responder con sanciones al régimen de La Habana si este procesa a los promotores de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Así lo ha expresado Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden. En entrevista con la agencia EFE, González respondió que existe la posibilidad de que Washington sancione a aquellos individuos que estén involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano. Es algo a lo que nosotros hemos dejado muy claro que tenemos toda la intención de responder, dijo González. También declaró que quienes ostentan el poder político en la isla tienen miedo a tener una conversación nacional con el pueblo cubano. El gobierno cubano declaró ilegítimas las marchas convocadas por el Grupo Archipiélago para el día 15 de noviembre, día de la apertura del país al turismo internacional. A su turno, el gobernante Miguel Díaz-Canel acusó el sábado al gobierno de Estados Unidos de soberbia, prepotencia y frustración por su advertencia de aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocantes de la marcha pacífica. Díaz-Canel compartió dos artículos de medios estatales en Twitter, donde volvió a culpar a Washington de financiar y organizar el esquema desestabilizador contra Cuba, refiriéndose a la solicitud de los activistas de marchar por la liberación de los presos políticos y otras demandas. El gobierno no solo negó esa petición inédita en más de 60 años al considerarla ilícita, sino que también advirtió a los convocantes de que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva acciones urgentes en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización no gubernamental con sede en Madrid, España, dio detalles a través de Radio Martí.
La carta es la convocatoria para que la alta comisionada de Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, se pronuncie de manera taxativa sobre la situación que están atravesando ahora mismo los que intentan manifestarse de manera pacífica el día 15 de noviembre. A nuestro modo de ver, es un crimen observar con pasividad la lapidación de los derechos humanos en Cuba de manera tan flagrante, ¿no?
Y Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional de los cientos de cubanos detenidos durante las protestas espontáneas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, dijo la organización. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó en un comunicado que poco después de las protestas nombró prisioneros de conciencia a 6 cubanos como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación. Se trata del opositor José Daniel Ferrer, la activista Thais Maylin Franco, el periodista Esteban Rodríguez y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Losorbo, al igual que Hamlet Labastida. Ferrer, Rodríguez, Otero Alcántara y Losorbo continúan presos. Franco está en prisión domiciliaria y Labastida fue enviado de la cárcel al destierro. La activista Anamely Ramos, por su parte, ha difundido, a través de su cuenta de Facebook, un audio del rapero y activista Michael Castillo Pérez, conocido como Losorbo, quien está preso en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Dirigido este mensaje a los integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez, también recluidos en otras prisiones en Cuba.
Nada, hacerle saber a la gente que estoy aquí súper conectado, ¿no? Súper conectado con lo que está pasando. No sé realmente ahora mismo lo que le está pasando a Luis Manuel Otero Alcántara. quisiera saberlo, pero me imagino que ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara está siendo maltratadísimo, molestadísimo por estos esbirros, que lo que hacen es molestar, ¿entiendes? Entonces, incluso, no dudo que tenga hasta presos molestándolo, ¿eh? Eso no lo dudo, porque sé cómo trabajan ellos. Lo que pasa es que aquí no pueden llegar los presos y molestarme a mí, porque yo sé cómo responder a eso, sin violencia. Yo sin violencia sé cómo responder a eso, ¿me entiendes? Entonces pasa eso y nada, y decirle a Luis Manuel que se mantenga fuerte, ¿me entiendes? Que estamos súper conectados. Que siga preso por su convicción, preso por ser como es, ¿me entiendes? Pero que no cambie su manera de funcionar y no cambie su manera de decir lo que siente, siempre diciendo la verdad. Esto es lo que hay y esto es lo que es. A Esteban decirle lo mismo, que trate de mantenerse ahí, consciente de lo que está pasando y que al final del túnel vamos a ver la luz. Esto es lo que hay, ¿oyeron? Caeros súper conectados, estamos puestos.
Y el régimen de La Habana está pidiendo también una condena de 10 años para el pastor Lorenzo Rosales del municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba. Esto por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La denuncia llegó a través de Joel Demetrio, líder de la iglesia misionera en Cuba con sede en Las Tunas. Demetrio compartió las palabras con la esposa de Rosales, quien conoció de la petición de la fiscalía por el abogado que lleva el caso, donde resaltó que lo quieren acusar por presunta instigación para delinquir, desacato y atentado. Varios integrantes de la comunidad religiosa cubana han sido reprimidos por haber acudido a las manifestaciones del 11J en toda la isla. A su turno, la comunicadora cubana Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC en Cuba, cumplió este fin de semana más de 100 días ya de vigilancia de la seguridad del Estado y reclusión domiciliaria en La Habana. La periodista independiente denunció su situación este 23 de octubre a través de su página de Facebook y resaltó el mensaje: "No sé qué pretenden, no me van a callar". Acosta concluyó su mensaje indicando que no se irá de Cuba. De otra parte, la escritora cubana Zoe Valdés ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores de España que interceda por la situación de los presos políticos en Cuba. Contacto desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Valdés entregó una carta y luego sostuvo una conversación con el canciller español José Manuel Álvarez, según explicó a Radio Televisión Martí.
Pedí, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos. Di los nombres de los que yo considero que están en estos momentos de mayor urgencia: Yandier García Labrada, el Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Valle Roca, que es periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. La lista, por supuesto, sabemos que es larga.
La carta de Sue Valdés asegura que la situación de Cuba y de los demócratas cubanos ha empeorado tras más de 62 años de tiranía.
Lo que me hace pensar que será muy receptivo es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era director del Instituto Cervantes aquí en París, después agregado cultural y embajador, y nos hemos reunido precisamente en varias ocasiones para hablar sobre el tema Cuba.
En opinión de la escritora, España debe estar presente para el cambio radical que se avecina en la isla.
Yo creo que es hora de que España esté más presente, y eso se lo hice saber. El exilio cubano y otras variantes de la oposición cubana, que son a mi juicio la real oposición, sean oídos y tengan presencia dentro del intercambio que se debe establecer ya con urgencia entre los países europeos y sobre todo con España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La mala gestión de la pandemia y las pésimas estrategias apuntaladas por el gobierno cubano han sepultado la industria del turismo en la isla. Se prevé que este año sea catastrófico para el sector, el peor en 30 años. En entrevista con la agencia EFE, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, se ha referido a un nuevo informe de la firma de asesoría que indica que el turismo en Cuba está empantanado a causa del caótico manejo de la pandemia, las malas estrategias económicas y el deficiente uso de los recursos financieros por parte del gobierno cubano. Ni siquiera la inversión de más de 17 mil millones de dólares en los últimos 6 años ha servido para rescatar al sector turístico, añadió el analista económico cubano en sus declaraciones a EFE. El informe pronostica un panorama muy sombrío para la industria turística cubana en 2021, con una caída ya al cierre de julio pasado del 85% en comparación con el mismo periodo de 2020 y del 95% respecto al 2019. En otras palabras, los datos muestran una industria literalmente muerta, sentenció el experto Emilio Morales. La embarcación Isaac Mayo de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado 23 de octubre a 13 balseros cubanos a la isla, debido a preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar. Por otra parte, la Guardia Costera también trasladó a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas el viernes 22. Entre tanto, el oficial de enlace con la oficina de Bahamas, Jacob McMillan, manifestó que navegar por los mares en una embarcación que no está en condiciones es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas. En ambos comunicados enviados a través de su cuenta de Twitter, la Guardia Costera de Estados Unidos agregó en los miembros de la familia que busquen información sobre sus seres queridos que deben comunicarse con su representante o la embajada de Estados Unidos. ...12, 15, 28 grados en Matanzas, intervalos nubosos en la zona, vientos a 9 kilómetros. Estados Unidos ha aplaudido una resolución de la Organización de Estados Americanos que condena el proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró que la contundente votación de esta semana en la Organización de Estados Americanos subraya que los Estados miembros condenan enfáticamente el proceso electoral antidemocrático del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la represión en curso. Señaló que con 26 países votando a favor y 0 votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega Murillo se encuentra aislado y sin partidarios en una región comprometida con los principios democráticos. El secretario de Estado recordó que el gobierno de Nicaragua, junto con otros gobiernos de las Américas, asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos, como se establece en la Carta Democrática Interamericana. El secretario de Estado dijo que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han cumplido con este compromiso al preparar una elección fingida, sin credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que nos rinde cuentas al pueblo nicaragüense. Blinken expresó que esta resolución de la OEA refleja el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. La OEA aprobó el miércoles una resolución pidiendo a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre, a los que considera presos políticos, y expresando su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura cercana a Nicolás Maduro y acusado por Washington de lavado de dinero. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que la oferta está relacionada con una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero. El comunicado agrega que a raíz del incremento de dichos costos, los conspiradores pudieron pagar sobornos y comisiones ilícitas a los funcionarios del gobierno venezolano, de quienes presuntamente obtuvieron ayuda para obtener el contrato de producción de las cajas conocidas como CLAP. El Departamento de Estado también señala que Pulido y un conspirador iniciaron un negocio para liquidar el oro del país, el cual se usó para pagar a empresas extranjeras controladas, incluidas algunas controladas por ellos mismos. Y la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a Francia el mes de noviembre, donde tiene previsto reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, tras las tensiones bilaterales por la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia. La portavoz de la vicepresidenta, Simon Sanders, informó que Harris y su esposo se trasladarán a la capital gala, donde la responsable de Estados Unidos ofrecerá un discurso en el cuarto foro anual de la paz de París el próximo 11 de noviembre. Un día más tarde, el día 12, Harris asistirá a una conferencia internacional sobre el tema de Libia. Y Estados Unidos está advirtiendo que China podría dominar tecnología de avanzada. Tony Cano nos explica desde Washington.
Funcionarios estadounidenses emitieron nuevas advertencias sobre las ambiciones de China en el terreno de la inteligencia artificial y una gama de tecnologías avanzadas que pudieran darle a Beijing una ventaja militar decisiva y un posible dominio sobre la salud y otros sectores que Estados Unidos considera esenciales. Las advertencias incluyen un esfuerzo renovado para informar a los ejecutivos empresariales, académicos y funcionarios estatales y locales sobre los riesgos de aceptar inversiones o asesoría china en industrias claves, dijeron funcionarios del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad. Aunque el centro no planea decirles a las autoridades que rechacen inversiones chinas, alentará los esfuerzos para controlar la propiedad intelectual e implementar medidas de seguridad, señala la agencia AP. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, las agencias nacionales de seguridad están realizando un esfuerzo enérgico frente a China, a la que algunos funcionarios llaman la mayor amenaza estratégica a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha tratado de aliviar algunas tensiones con Beijing que datan de la era del gobierno de Donald Trump, al mismo tiempo que busca posiciones comunes sobre comercio y la lucha contra el cambio climático. Beijing ha acusado reiteradamente a Washington de sembrar temores sobre sus intenciones y ha atacado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos por sus evaluaciones de China, incluso con denuncias de que los líderes chinos han ocultado información crítica sobre el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad de niños de entre 5 a 11 años de edad, es lo que ha afirmado la compañía en un documento publicado recientemente.
La farmacéutica Pfizer aseguró el viernes que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años. La información fue divulgada en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el próximo martes para que decida si autoriza la vacuna en ese grupo de edad. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante Delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo. Según el documento, no hubo casos de COVID grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una afección postviral rara pero grave. Tampoco se registraron miocarditis o pericarditis, pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo. La vacuna se probó con una dosis de 10 microgramos, mientras que los grupos de mayor edad han recibido 30 microgramos. El gobierno estadounidense ya adelantó que está listo para lanzar la campaña de vacunación para los niños de 5 a 11 años, apenas la vacuna sea autorizada.
Son las 12:22, en Vistazo a Cienfuegos a esta hora reporta 31 grados, intervalos nubosos. En noticias de América Latina se destaca en Colombia la captura del narcotraficante más buscado en ese país, Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, fue capturado por autoridades colombianas.
Ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo.
Por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares. La caída del jefe de la banda del narco más grande de Colombia representa el principal golpe del gobierno del conservador Iván Duque al crimen organizado.
Asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además reclutador de menores. Se conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, sino también por abuso de menores. Quiero también destacar que sobre este delincuente existen órdenes de extradición y trabajaremos con las autoridades para lograr también ese cometido, sin que eso sea obstáculo para que también se conozca toda la verdad sobre el resto de sus crímenes en nuestro país.
Úsuga, de 50 años, lidera un grupo armado que se autonombra Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hace presencia en casi 300 municipios del país. El capo fue capturado en Necoclí, cerca de la frontera con Panamá, uno de los principales fuertes del grupo, también conocido como Clan del Golfo. La organización ha sido diezmada por una serie de golpes de las autoridades contra el círculo cercano del capo, que se ocultaba durmiendo en la selva y sin utilizar teléfonos, según la policía. En 2017, Otoniel había anunciado su intención de llegar a un acuerdo para someterse a la justicia.
Naciones Unidas ha alertado que el número de migrantes, muchos de ellos haitianos, que cruza Panamá buscando llegar a Estados Unidos, aumentó en un 100% en la segunda semana de octubre con relación a los datos registrados a finales de septiembre por el gobierno. Según el organismo, solo en la estación migratoria de Los Planes en Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, ingresan diariamente 1.900 migrantes que, tras cruzar la selva del Darién, han atravesado Panamá bajo la operación Flujo Controlado del gobierno de ese país. Sumado al anterior, la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene presencia en la zona para asistir tanto a las autoridades como a los migrantes, reportó nuevos patrones de ingreso irregular a Costa Rica a través de diferentes puntos fronterizos. Pero no solamente ahí hay migrantes. Miles de ellos indocumentados comenzaron a marchar este sábado desde el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, hacia la capital del país, huyendo de sus países y con mira de llegar a Estados Unidos.
Más de un millar de migrantes indocumentados comenzaron a avanzar el sábado desde el estado de Chiapas, al sureste de México, hacia la capital del país. Pasaron a empujones un retén migratorio.
Mi objetivo es llegar al DR. Y ahí, para que los tramiten los documentos más rápido, porque aquí estamos batallando mucho, ya 4, 5, 6 meses los estamos haciendo esperar.
En Tapachula se han instalado migrantes que buscan refugio en México, especialmente centroamericanos y haitianos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países.
La cuestión es salir de esta ciudad, porque la verdad es que cuando ya las personas tienen una oportunidad, lo que el gobierno ha hecho es dejarlos. Pero el salir de esta cárcel es casi imposible. Entonces, nosotros tenemos la esperanza que yendo a la Ciudad de México, buscando a los legisladores, a los senadores, gente que está fuera de esta cárcel, el simple hecho de salir de ella ya es un logro tan grande.
Decenas de miles de migrantes ingresaron a México en los últimos meses por la frontera sur con Guatemala, con la intención de llegar a Estados Unidos.
Muchos nicaragüenses estamos retenidos acá desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tenemos tiempo de estar encerrados acá. Ya no podemos más. Acá no tenemos trabajo, no podemos vivir. En nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, que son el futuro del mañana.
Las autoridades mexicanas han disuelto varias caravanas. La organización Human Rights Watch denuncia que México ha expulsado a unos 54.000 extranjeros en lo que va de 2021. Según cifras oficiales, 1.300.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, una ola migratoria que no se veía hace 20 años.
La justicia de España suspendió el viernes la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, que fue asesor del fallecido Hugo Chávez durante una década. Carvajal, conocido con el sobrenombre del Pollo, es reclamado por la justicia de Estados Unidos por presunto delito de narcotráfico y de pertenecer a una organización terrorista. La Audiencia Nacional de España aceptó la petición de la defensa de Carvajal para subsanar un defecto de forma poco después de que se anunciara que la extradición se haría efectiva ayer sábado. El exgeneral venezolano estaba citado a comparecer como testigo el 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos ilegales del gobierno de Venezuela que implicarían a exlíderes del partido izquierdista español Podemos. Y a propósito de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció que antes de finalizar este año serán inmunizados menores de edad de 2 a 12 años con el prototipo de la vacuna cubana Soberana. Informa Aymara Lorenzo.
Antes de que finalice 2021, llegarán 12 millones de prototipo de vacuna cubana Soberana para inmunizar a niños de entre 2 y 12 años, según lo informó la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.
Este año llegarán 12 millones de vacunas a Venezuela y nosotros vamos también a vacunar con vacuna Soberana a los niños mayores de 2 años a 12 años.
Manuel Figueras, médico presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a Radio y Televisión Martí que un abordaje político para resolver los problemas de salud no es la mejor vía.
Para hacer las cosas bien desde el punto de vista de salud, el abordaje tiene que ser de salud. Lamentablemente, un abordaje político para buscar resolver los problemas de salud no necesariamente es la mejor vía para buscar las soluciones.
La principal inquietud de los médicos venezolanos es que este prototipo de vacuna no cuenta con información académica que avale su eficacia, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí el pediatra e infectólogo Juan Félix García.
Si usted me plantea un producto ruso, un producto chino, un producto americano, un producto francés,
francés, inglés, todos vienen acompañados de un dossier, un trabajo de investigación de evaluación de eficacia. Eso es fundamental, la evaluación de eficacia, en la que usted le diga al ciudadano de la calle, mire, este producto protege contra un 96% o más la eficacia. Pero con Abdalá todavía no tenemos esa información.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Bienvenidos amigos a esta emisión dominical en su segunda media hora. Noticias desde el Estudio C con la conducción del ingeniero Efraín García. Sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Amnistía Internacional ha afirmado que el gobierno de Cuba ha violado el derecho a la protesta pacífica al prohibir la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. En un comunicado, la organización dijo tener reporte de detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento y vigilancia de la fuerza de seguridad a quienes se han sumado a la convocatoria de la marcha. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía, señaló que el régimen declaró que estas marchas son ilícitas y anticonstitucionales, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos resaltó que la respuesta de las autoridades es consistente con la política de represión aplicada en Cuba durante décadas, que encarcela y maltrata a personas solamente por expresar sus opiniones. Amnistía Internacional advirtió que estará vigilando la actuación de las autoridades para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiesten el 15 de noviembre. A propósito, en Pinar del Río, el expreso político José Rolando Casares fue amenazado para que no asista a la marcha convocada por la Plataforma Archipiélago el 15 de noviembre. Nuestra colega Exilda Palmer conversó con él sobre el temor que tiene el régimen de La Habana de que esta actividad cívica se lleve a cabo en Cuba.
El acoso a los miembros de la sociedad civil que apoyan la marcha cívica convocada por Archipiélago va en aumento. ¿Esta es tu casa? ¿Has sido citado?
Sí, fui citado por el jefe del sector de aquí de la provincia de Pinar del Río y el jefe de los jueces de ejecución, porque también hubo como una coacción o una amenaza, porque pensaban que todavía, como había salido faltándome un mes de la prisión política, estuve 5 años preso y hace más de 4 meses salí de la prisión, y entonces ellos pensaban que todavía le debía algo al tribunal, y venían como a echarme miedo que si salía, que si mandaba a las personas, incitaba a las personas a salir a la marcha, podían revocarme mi sanción. Amenaza que no funcionó, porque realmente ya yo no estoy de libertad condicional, ya de libertad completa, hace meses ya, y entonces fue como en vano las acusaciones y las amenazas que hicieron ellos.
José, de la conversación que tuviste, ¿qué tú sacas? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿El gobierno teme esta marcha?
Sí, yo pienso que la conclusión que es que ellos tienen miedo de esta marcha, incluso piensan que puede salirse de las manos también, porque hay muchas personas, hay personas que no tienen que ver con la sociedad civil cubana o que no están directamente dentro de los grupos de la oposición o movimientos de derechos humanos, y en la calle hay como ya una efervescencia de las personas preguntando, oye, 15 para la calle.
¿Las amenazas contra ti se mantuvieron entonces? ¿Te van a seguir vigilando? ¿Te dijeron que no asistieras a esta marcha?
Sí, exactamente, me dijeron que iban a estar vigilándome y que si salía iba a estar de acuerdo a lo que íbamos a sucederme cualquier cosa, podían no dejarme salir, podían detenerme.
Y los pastores evangélicos Jeremy Blanco y Yarian Sierra fueron citados esta semana a la unidad policial de La Playa en la ciudad de Matanzas. Blanco dijo a Radio Martí que ambos fueron advertidos por agentes de la policía de que no participen tampoco en la marcha cívica convocada por Archipiélago para el 15 de noviembre.
Ayer, en la tarde, bueno, nos hicieron una llamada telefónica para citarnos a la policía y dijimos que por llamada telefónica no íbamos a ir, que tenían que enviarnos una citación oficial, y el policía vino sin citación y nos amenazó que si no íbamos nos llevaba detenidos, que teníamos la obligación de ir. Bueno, finalmente fuimos y nos amenazaron ahí con una alta advertencia para que no saliéramos a ninguna manifestación ni el 15 de noviembre ni nada. Nosotros somos pastores en Iglesia Bíblica de la Gracia, es una iglesia independiente, pero trabajamos con Misión Beriana, una asociación de iglesias bautistas reformadas en Cuba, en la ciudad de Matanzas. Básicamente esto es todo. En la estación de policía de la playa, un acta de advertencia donde nos prácticamente parecía más una amenaza, donde nos decían que nosotros no debíamos salir a ninguna manifestación ni participar en convocatorias contrarrevolucionarias y cosas como eso. Y en el acta de advertencia contaba ahí que nosotros éramos personajes de interés policial y, bueno, inquilinos contrarrevolucionarios o personas contrarrevolucionarias, algo así.
La policía política ha incautado esta semana un teléfono celular y dos pullovers al activista avileño Óscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, que dirige Juan Carlos González Leiva. A continuación, la denuncia de Cervantes.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para alguien, tenía que pasar por aquí por ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se los iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos por la primera unidad, te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí y se lo enseñé, y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto a los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciudad Ávila.
El proyecto cubano independiente Inventario asegura que los Pandora Papers no revelan que el exdirector de los Latin Grammy haya recibido pago de Atlas Network para favorecer a la canción Patria y Vida en ese certamen musical. Según indica Inventario en un artículo publicado en su página web el pasado 18 de octubre, la página mexicana de difusión de noticias Bendito Coraje publicó una nota sin firma en la que aseguró que Gabriel Avaroa, exdirector de los Latin Grammy, recibió $1,000,000 por favorecer la canción Patria y Vida. Inventario indica que Bendito Coraje asegura que la información de los Pandora Papers apunta que $1,000,000 fue transferido a Avaroa a través de varias offshore ubicadas en Islas Vírgenes, y se revelan pagos de Atlas Network, empresa detrás de la financiación y promoción en redes sociales de la canción Patria y Vida, la cual se convirtió en el himno de las protestas contra el gobierno de Díaz-Canel. Inventario, uno de los 150 medios que investigan los Pandora Papers, en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, subrayó que la publicación original no especifica cuáles de las historias publicadas en el marco de la investigación demuestra el pretendido soborno, a la vez que no identifica fuentes precisas ni mucho menos creíbles. 30 grados en Santi Espíritus, intervalo nuboso, vientos a 9 kilómetros, ya son las 12:37. Un vistazo a otras noticias destacadas de América Latina. En la región hay diferentes perspectivas sobre las medidas que podrían adoptarse durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Nicaragua, entre ellas suspender al país centroamericano de dicho organismo. Donaldo Hernández informa.
Para algunos exdiplomáticos de la región, como el costarricense Ricardo Lizano, la Organización de Estados Americanos cuenta con más de los 24 votos necesarios para suspender a Nicaragua del organismo, como lo contempla el artículo 21 de la Carta Interamericana.
Recuerde usted que esa carta, en su artículo 21, establece un procedimiento sancionatorio para aquel país que, como Nicaragua, haya violentado la democracia.
Lizano, quien fue ministro consejero de la delegación costarricense ante la OEA, afirma que en la Asamblea General de la OEA del próximo 10 de noviembre habrá discusiones en torno a los resultados de los comicios, en los que el actual mandatario Daniel Ortega se medirá con 7 precandidatos encarcelados.
3 días después de las elecciones del 7 de noviembre, de las votaciones, insisto, votaciones, no elecciones, será el tiempo suficiente para aplicar la Carta Democrática.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina en la OEA durante la administración de Mauricio Macri, duda que se suspenda Nicaragua.
Creo que una expulsión, si se llegara a concretar, pondría en una situación internacional mucho más delicada de la que ya está a Nicaragua.
Esta semana, 26 países de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución en la que demandan al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los opositores y la realización de elecciones libres. La resolución ha sido rechazada por Managua.
En repetidas ocasiones, el gobierno del presidente Daniel Ortega, así como otros funcionarios del Poder Legislativo, han calificado a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario Luis Almagro ha manifestado de que Nicaragua se encamina a su peor elección posible.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha desautorizado al Congreso de su país en un intento por restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, inexistente desde febrero de 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos. El Senado de Colombia aprobó el martes pasado una propuesta para crear una comisión parlamentaria binacional que trabajaría en la normalización de las relaciones diplomáticas, comerciales y la verificación de las buenas prácticas comerciales entre los dos países. Mientras yo sea el presidente de Colombia, no vamos a reconocer a Maduro. Sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. Lo que necesita Venezuela son elecciones libres, dijo el presidente colombiano Iván Duque. El senador de oposición Yesid García Bello, autor de la propuesta en el Congreso, dijo a prensa asociada el viernes que no cree que la comisión bilateral llegue a realizarse. No depende de nosotros, afirmó. El presidente de la República fue absolutamente tajante en cortar una iniciativa sana a través de una declaración intransigente. Entonces, pregunta, ¿qué sentido tiene nombrar delegados para una comisión que va a ser saboteada desde el Ejecutivo y la Cancillería? Cuestionó el legislador opositor. Y a propósito de Colombia, la noticia más destacada desde el día de ayer ha sido la captura del narcotraficante más buscado en ese país, alias Otoniel, capturado en la frontera con Panamá, Dairo Antonio Úsuga, quien encabezaba la banda de narcotraficantes más grande de Colombia, conocida como el Clan de Golfo, fue capturado cerca de uno de sus principales puestos de avanzada en Necoclí, cerca de la frontera panameña. Unos 500 soldados, respaldados por 22 helicópteros, fueron desplegados en el municipio para realizar el operativo que dejó un policía muerto. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, se refirió a esta importante detención.
La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. Que no hay ningún rincón de Colombia en donde un criminal, terrorista, violador de niños, asesino de líderes sociales y además perpetrador de los peores atentados y asesinatos a nuestra policía quede tranquilo.
El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura cercana a Nicolás Maduro y acusado por Washington de lavado de dinero. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que la oferta está relacionada con una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero. El comunicado agrega que a raíz del incremento de dichos costos, los conspiradores pudieron pagar sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios del gobierno de Venezuela, de quienes presuntamente obtuvieron ayuda para obtener el contrato de producción de las cajas conocidas como CLAP. Y el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, está siendo acusado de realizar un presunto espionaje ilegal a la familia de los marinos que murieron en la tragedia del submarino Ara San Juan en 2017. La historia desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan solicitaron la detención del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes luego que no se presentaran la declaración indagatoria prevista por el juez federal Martín Bava. La abogada de las víctimas, Valeria Carrera, dijo que esto demuestra que la justicia no es igual para todos.
Porque no solamente se burló del juez, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos.
En tanto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, mostró su preocupación porque aún se investiga un incidente donde murieron 44 marinos, donde participaron 18 países del mundo en la búsqueda y solo se logró el rescate a través de una empresa privada un año después.
El expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio, además son eludidores de la justicia seriales, ¿no? Lamentablemente no me sorprende, pero la verdad es que sí me escandalizo.
Luis Tagliapietra, papá de una submarinista, señaló que es imperdonable la actitud del gobierno macrista hacia los familiares.
Nos hicieron todo lo posible para que claudicáramos en la lucha, pero bueno, lo que se ve que no entienden es que un padre, una madre, una esposa, un hijo no va nunca a bajar los brazos por la verdad de sus seres queridos.
Desde la defensa del expresidente manifestaron que esta citación tiene objetivos políticos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Un total de 334 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad dentro de la caja de un tráiler, presuntamente de una empresa de galletas, fueron interceptados en el suroriental estado mexicano de Veracruz, ha informado el Instituto Nacional de Migración. La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos del año, con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en el mes de julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, pero también de Cuba, Haití y de diversos países de África, al igual que de Asia, ingresan en territorio mexicano con el objeto de llegar a los Estados Unidos. Y la noticia más importante en las últimas horas en territorio ecuatoriano ha sido el asesinato de un destacado deportista, Alex Quiñones, uno de los mejores velocistas del mundo.
El atleta ecuatoriano Alex Quiñones, uno de los mejores velocistas del mundo, fue asesinado el sábado. El deportista no pudo participar en los Olímpicos de Tokio, para los que era serio aspirante a medalla. Quiñones posee la marca nacional en los 200 metros con el crono 19,87 segundos, que impuso en la Diamond League de Lausanne en 2019, año en el que cosechó el bronce en el Mundial de Doha con 19,98. El velocista de 32 años fue asesinado cerca de la medianoche el viernes en un suburbio de Guayaquil, al suroeste de Ecuador, tras ser atacado a bala cuando estaba acompañado de un joven, quien también falleció.
Y América ya supera el 40% de personas con el esquema completo de vacunación anti-COVID, mientras la inmunización llega a más capas de la población, aunque la enfermedad sigue haciendo estragos en la región, con hospitalizaciones en aumento en Canadá y más muertes en México. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha informado que en la última semana se registraron casi 817.000 nuevas infecciones y más de 18.000 muertes en las Américas. La cobertura de vacunación contra el COVID ha alcanzado el 41% en América Latina y el Caribe, según la OPS. Además, según la página web de esta Universidad de Oxford, los países de Sudamérica rozan el 48% de vacunados con el esquema completo. Para comparar, en Europa ese porcentaje asciende a más del 54%, en Asia es del 40% y en África de un triste 5%. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reafirmado que en lo que depende del Ejecutivo, la vacuna contra la COVID-19 no será obligatoria, ni el gobierno promulgará la exigencia de un pasaporte sanitario como el que pretenden implementar estados y municipios. Dijo Bolsonaro que la libertad debe estar por encima de todo. Manifestó durante la transmisión semanal de su programa en vivo a través de redes sociales. La declaración de Bolsonaro se da un día después de un durísimo informe presentado por una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil, que concluyó que el gobernante agravó la crisis por una decisión política y lo ha acusado de crímenes contra la humanidad. Son las 12:48, gracias por acompañarnos a esta hora. Un vistazo a las temperaturas. ¿Qué es lo que pasa a esta hora en Matanzas? 28 grados la temperatura, intervalos nubosos. En noticias internacionales destacamos el enviado especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, ha dicho que seguirá analizando con Corea del Sur diferentes opciones para traer al régimen norcoreano de vuelta al diálogo, incluyendo la posibilidad de un tratado de paz propuesta por Seúl. Después de que Pyongyang haya rechazado durante meses las propuestas del diálogo, sin condiciones de Washington para tratar de reactivar las conversaciones sobre desnuclearización, estancada ya desde 2019, el presidente surcoreano Moon Jae-in propuso impulsar un tratado de paz que cierre definitivamente la guerra de Corea. Vamos al Vaticano porque el Papa Francisco ha pedido este domingo, luego del rezo del Angelus, que la comunidad internacional alcance un acuerdo compartido y duradero para gestionar los flujos migratorios que llegan a Europa por el mar Mediterráneo y que ponga fin a la devolución de estas personas a países no seguros, especialmente a la crisis de Libia.
Expreso mi cercanía a los miles de migrantes, refugiados y otros necesitados de protección en Libia. No los olvido jamás. Siento sus gritos y rezo por ustedes. Tantos de estos hombres y mujeres y niños están puestos a una violencia deshumana y pido una vez más a la comunidad internacional que mantengan las promesas de buscar soluciones comunes, concretas, durables para la gestión de los flujos migratorios en Libia, en todo el Mediterráneo. ¿Y cuánto sufren aquellos que son mandados de vuelta? Es necesario poner fin al regreso de los migrantes a países no seguros y dar prioridad al salvataje de vidas humanas en el mar, con medidas de salvataje prevedibles, garantizar condiciones de vida dignas, recorridos regulares de migración y acceso a las proceduras de asilo. Sintámonos todos responsables de estos hermanos y hermanas que desde hace muchos años son víctimas de esta gravísima situación y recemos juntos por ellos en silencio.
La Organización Mundial de la Salud también ha hablado sobre el COVID. Dice que se estima que habrían muerto entre 80.000 y 180.000 trabajadores del sector sanitario.
La Organización Mundial de la Salud indicó que de los 135 millones de profesionales de la salud en todo el mundo, la pandemia de COVID habría matado entre 80.000 y 180.000 trabajadores sanitarios hasta mayo de este año. Los datos de 119 países sugieren que en promedio, 2 de cada 5 trabajadores de la salud en todo el mundo están completamente vacunados. Pero por supuesto, ese promedio oculta enormes diferencias entre regiones y grupos económicos. Las estimaciones provienen de las 3.400.000 muertes vinculadas al COVID-19 declaradas a la OMS en mayo de 2021, una cifra que en sí misma resulta ser inferior a la cantidad real de muertes, e insistió en que se debe dar prioridad en la campaña de vacunación.
En África,
menos de 1 de cada 10 trabajadores ha sido completamente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de ingresos altos, más del 80% de los trabajadores de la salud están completamente vacunados. La OMS ha hecho un llamado a todos los países para que velen porque todo el personal de la salud reciba la vacuna de manera prioritaria contra la COVID-19, junto con otros grupos de riesgo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que buscará más información de Israel sobre la designación de 6 grupos de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas. Desde Washington, Michelle Sage informa.
El vocero Ned Price dijo que Estados Unidos buscaría más información de Israel sobre la designación de 6 grupos de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas y que no había recibido una advertencia previa al respecto. Él dice que Estados Unidos cree que el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y una sociedad civil fuerte son de vital importancia para un gobierno responsable y receptivo, que involucrarán a los socios israelíes para obtener más información sobre la base de esa designación. Dice que el gobierno de Israel no advirtió por adelantado a Estados Unidos de que serían designados y dice que piden al gobierno de Israel una explicación. La designación generó críticas de Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos internacionales. El viernes, Israel y legalizó a 6 prominentes grupos palestinos de derechos humanos al declararlos organizaciones terroristas. La declaración parece sentar las bases para que Israel pueda allanar sus oficinas, confiscar activos, arrestar a personal y criminalizar cualquier expresión pública de apoyo a los grupos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Barcelona y Real Madrid protagonizaron este domingo un clásico electrizante del Camp Nou, prácticamente repleto con 86 mil personas. Ganó el equipo merengue 2-1 en el primer clásico luego de la salida de Messi. Goles de David Alaba al minuto 30, otro de Lucas Vázquez, y por el equipo blugrana hizo el gol Sergio "El Kun" Agüero. Pero hablemos con más deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
Ya la FIFA anunció su clasificación para las selecciones nacionales de fútbol y los Diablos Rojos de Bélgica ocupan el primer lugar. Le sigue Brasil, que siempre está en los primeros lugares, evidentemente. Francia es el tercero, Italia está en la cuarta posición, Inglaterra en la quinta, Argentina en la sexta, España está en la séptima, Portugal en la octava y México en la novena. Lo interesante es que Dinamarca está en la décima. Yo le cuento que está muy bien situada ese pequeño país, ¿okay?, que esté, vamos a decir, con los grandes, aunque sea el número 10 de ese grupo. Y los belgas poco han ido subiendo en los últimos años y hace un rato que están en los primeros lugares y ahora están en primer lugar, los Diablos Rojos de Bélgica. Así que ya saben cómo vienen las cosas de la FIFA. Los juegos de los Celtics de Boston fueron retirados en los medios chinos luego que el pivot Enes Kanter tuviera un video de 2 minutos de él expresando su apoyo a Tíbet, vistiendo zapatos con la frase "Tíbet libre". Eso fue durante el juego del miércoles por la noche contra los Knicks de Nueva York. Estoy aquí para sumar mi voz y hablar sobre lo que está sucediendo en el Tíbet. Bajo la ley brutal del gobierno chino, los derechos básicos y las libertades del pueblo tibetano son inexistentes, dijo Kanter en un video publicado en Twitter e Instagram. Se refirió al presidente chino Xi Jinping como un dictador brutal en el texto cuando publicó el video y vistió una camiseta con la imagen del Dalai Lama, el líder espiritual exilado de Tíbet. Kanter prosiguió eso usando zapatos diseñados por Bai Diukao, un dibujante que disidente nacido en China que vive en Australia. Así que lo está atacando con todo Kanter, y yo felicito a Kanter. Si todos los atletas hicieron algo por el estilo, la cosa cambiaba, pero no quieren arriesgarse nunca, ¿ok? Y baja la cifra de ofertas calificadas en las mayores. La cifra se determina a partir de los 125 contratos principales dentro de las mayores en este año. Es apenas la segunda vez que el monto desciende. En el año 2019 se registró una baja de $100,000 a 17.8 millones. Un año después, un aumento a 18.9 millones. Si el equipo presenta una oferta calificada a un jugador y este último firma con otro equipo antes del draft amateur, su club anterior recibirá como compensación una selección en el draft, ya sea al final de la primera ronda o al cierre de la ronda B del equilibrio competitivo. Ese derecho depende de si el nuevo contrato es de $50 millones o más y del estatus del equipo que pierde el pelotero con relación a la comparación de ingresos y el impuesto de lujo. Un agente libre puede recibir una oferta calificada solo si ha estado en el mismo equipo de manera ininterrumpida durante la inauguración de la campaña y si nunca antes ha recibido una propuesta similar. Hasta aquí los deportes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión dominical desde el estudio C, en ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y feliz resto de domingo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.